Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid este lunes 18 de marzo, tras un fin de semana con temperaturas más que agradables. Hoy los termómetros han vuelto a bajar bruscamente. Ha sido una noche de mucho viento. Ya se notaba ayer el cambio de temperatura porque soplaba el viento fresco y a pesar del excelente día que tuvimos, excelente domingo, pues se notaba, ¿eh? Se notaba el fresco ya por el mediodía. Especialmente, por ejemplo, los que asistieron al encuentro Atlético de Madrid-Barcelona de la Primera División Femenina en el Estadio Metropolitano, récord del mundo de asistencia, ya se notaba un poquito el fresco ayer por la mañana. Oiga, qué un dato relevante, ¿eh? Más de 60.000 personas, es un récord del mundo el que se pudo ver ayer en el Estadio Metropolitano de Madrid. A estas horas rondamos los 4 grados, en el mejor de los casos, o sea, se nota el frío, y alcanzaremos unas máximas de 15, lo que nos hace recordar que estamos en marzo, que ni abril, ni mayo, ni junio, marzo, frío. A un mes y 10 días de las elecciones, sigue tomándose el pulso a la precampaña a través de las encuestas. Ya saben que tenemos dos vueltas, una el 28 de abril, elecciones generales, y otra el 26 de mayo, autonómicas, municipales y europeas. Hoy estamos contando ya en Onda Madrid, también en Telemadrid, un nuevo barómetro de Madrid Data sobre elecciones autonómicas en la comunidad, la cuarta encuesta de Bimark para Radio Televisión Madrid. El PSOE ganaría las elecciones en la Comunidad de Madrid, aunque le seguiría muy de cerca al Partido Popular, que podría sumar con Ciudadanos y con Vox. Es decir, que podría haber una combinación a la andaluza en la Comunidad de Madrid. Se parten dos Podemos, aunque Podemos queda por delante de la lista de Errejón. El cuarto partido es Vox, quinto Podemos, sexto Más Madrid. En La Razón encontramos una encuesta hoy a nivel nacional, pensando en las generales. Sánchez ganaría las elecciones, pero todavía alcanza la mayoría absoluta la suma del PP, Ciudadanos y Vox, aunque pierden fuerza, retroceden, suman por poco los 176. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Pues que la encuesta detecta una mayor movilización de la izquierda. Es relevante también ver en esta encuesta, como en otras, que la suma de Ciudadanos y Vox ya es superior a el Partido Popular, la suma entre los dos, es decir, que ahí se ve la pérdida del voto del Partido Popular, que se fragmenta en tres. La suma de los tres daría mayoría absoluta, pero a la baja, con el PSOE como primera fuerza. El PSOE fulminando el susanismo, ese es el titular de este fin de semana. El Comité Federal de los Socialistas, encabezado por Pedro Sánchez, ha diseñado un partido socialista a imagen y semejanza del actual secretario general, pensando en los grupos parlamentarios de los distintos lugares, tanto del Congreso o el Parlamento Europeo, a imagen y semejanza del líder. Ha habido, técnicamente hablando, una limpia y un cambio notable en las candidaturas. Ha recuperado, por ejemplo, Sánchez a César Luena, que estuvo con él en la primera etapa en la Secretaría de Organización, pero veteranos como Blanco Valenciano, Pepe Blanco, Elena Valenciano, se caen de la lista europea. En Madrid, en el Congreso, se confirma que Carmen Calvo será el número 2 y José Manuel Franco, secretario general de los socialistas madrileños, estará en el número 3. Las listas han sido aprobadas por unanimidad, aunque parte de la delegación andaluza no votó, incluida Susana Díaz, que ve desaparecer a todos sus afines. Ha sido fulminado el susanismo. Ella terminó el Comité Federal diciendo: tomo nota. Pero la fractura en el Partido Socialista por Andalucía asoma con claridad. Por lo demás, en Ciudadanos hay, por cierto, una denuncia en Cantabria por algo parecido a lo que ocurrió en Valladolid. Bien es cierto que se habla de 20 votos desde el mismo ordenador a favor de Félix Álvarez, el televisivo Felixuco, que ya es diputado en el Congreso. Pues el perdedor de esas primarias ha denunciado el presunto fraude. El que no ha tenido que pasar por primarias es el segundo fichaje de este fin de semana por parte de Ciudadanos. Primero fue el ex vicepresidente de Coca-Cola, Marcos de Quinto, y en este caso, Edmundo Val. ¿Quién es Edmundo Val? Pues el abogado del Estado que fue destituido por el actual gobierno y sustituido por otra persona, por otra abogada del Estado, en el caso del juicio por rebelión. Era el abogado que mantenía la acusación por rebelión, le quitaron, y la abogada del Estado ahora pide solamente sedición. Pues Edmundo Val se presentó ayer ante sus compañeros de Ciudadanos como: yo soy el cesado. Ese es el mérito que ha hecho Edmundo Val para entrar en política, haber sido cesado por Pedro Sánchez y ha sido fichado por Albert Rivera. Por cierto, que la manifestación contra el juicio por el referéndum independentista ha sido un asunto destacado este fin de semana. Sánchez ha vuelto a insistir que con un gobierno del PSOE habrá convivencia pero no independencia, y el presidente del PP, Casado, ha calificado la manifestación como un sonoro pinchazo y plantea las elecciones generales como un plebiscito, un referéndum que tanto piden los catalanes para elegir entre separatismo y unidad constitucional. Para ser lunes no está mal, oiga, 18 de marzo. Hay más noticias que repasamos a continuación con Ángela Beato y Loli Jurado. La Junta Electoral Central estudia el recurso contra la retirada de los lazos amarillos.
Recurso presentado por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, contra la orden de retirar de los edificios públicos los lazos amarillos y las esteladas. El presidente catalán advirtió el pasado jueves de la imposibilidad de cumplir la orden, lo que fue denunciado por otras formaciones políticas.
El secretario de la Asamblea Nacional Catalana, en libertad sin cargos.
Jordi Alemany fue arrestado el sábado por la Policía Nacional en Madrid. Tenía una orden de detención y puesta a disposición judicial por parte de un juzgado de Girona por las protestas en esta ciudad durante el primer aniversario del 1 de octubre. Estaba citado el 7 de marzo en el juzgado, pero no compareció.
Grupos de desconocidos vuelven a realizar pintadas en la casa del juez Llarena en Barcelona.
El juez instructor del caso del procés se ha trasladado a vivir a Madrid con su familia y se le ha puesto escolta policial. El hostigamiento al magistrado y a su entorno se ha producido también en las redes sociales.
Renuncia en Podemos.
El senador Óscar Guardingo ha anunciado su decisión de renunciar a estar en la lista de En Comú Podem de cara a los comicios generales del próximo 28 de abril. Argumenta no compartir el carácter independentista de la candidatura y censura la alteración del orden de las primarias en la configuración final de la lista.
Gaspar Llamazares suma avales en Madrid para traer el 28 de abril a la izquierda seria.
El líder de la formación Actúa ha sumado cientos de apoyos de ciudadanos en el rastro y en el Parque del Retiro de Madrid. Un total de 6.000 firmas son los que necesita Actúa para poder presentarse por la circunscripción de Madrid, un objetivo que Llamazares cree que será fácil.
El juez envía a prisión a la madre de los niños hallados muertos en Godella.
El titular del juzgado de instrucción número 4 de Paterna ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para la madre de los pequeños. María Gombau, de 27 años, es sospechosa de haber acabado con sus vidas.
El asesino múltiple de Nueva Zelanda actuó solo.
Es la principal hipótesis que baraja la policía. Brenton Tarrant espera en una celda de máxima seguridad su próxima comparecencia ante el juez, el próximo 5 de abril. En las últimas horas se ha encontrado otro cadáver en una de las mezquitas, elevando a 50 la cifra de víctimas mortales.
Investigación del accidente aéreo en Etiopía.
El informe preliminar del análisis de las cajas negras del avión de Ethiopia Airlines, que se estrelló hace una semana y dejó 157 muertos, guarda claras similitudes con las del aparato de Lion Air que se accidentó en octubre en Indonesia.
Deportes, recta final de la Liga de Fútbol.
A falta de 10 partidos para acabar la Liga, el Barça ya le saca 10 puntos al Atlético de Madrid después de derrotar al Betis con 3 goles de Messi y 1 de Luis Suárez.
Récord mundial de asistencia a un partido femenino en el Metropolitano.
Casi 61.000 espectadores asistieron ayer al partido de Liga Iberdrola entre las féminas del Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona, cifra que desbanca las 48.000 personas que hace mes y medio establecieron el techo de asistencia a un partido en España, en San Mamés, y que supone un récord mundial a nivel de clubes. El encuentro terminó con un 0-2 en el marcador.
Conectamos ya con la Dirección General de Tráfico. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora no hay dificultades que destacar, ni en la red principal ni en la secundaria. En este momento la circulación es fluida y cómoda en todas las vías de la comunidad.
No hay novedad que sepamos, ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:09. Estamos comenzando el lunes 18 de marzo. Primera crónica de Madrid, Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Bueno, pues vamos con un asunto que ocurrió el pasado viernes en la línea 10 de metro. En un vídeo que ha hecho público Telemadrid, grabado por un pasajero, se puede ver cómo un hombre afila con total tranquilidad un cuchillo de grandes dimensiones dentro del vagón de uno de los convoyes, mientras Loli Jurado mira hacia un lado y hacia otro.
El resto de pasajeros evita cruzar la mirada y poco a poco va abandonando el vagón. Wong en silencio, el hombre del cuchillo también lo hace, y pese a que se avisa a Metro y la empresa pone en marcha el protocolo de seguridad, se pierde su pista en los pasillos. La dirección del suburbano está investigando los hechos, que para los sindicatos constituye una muestra más de la inseguridad que viven los pasajeros y los propios trabajadores. Juan Carlos de la Cruz, delegado de Comisiones Obreras en Metro.
Incluso quedan muchas bandas dentro de las instalaciones de Metro para pegarse. Y es que además, no sé, saben dónde suele ser habitual. Yo creo que deberían de, en esos puntos más estratégicos, poner más seguridad.
Bueno, no es el único incidente con cuchillos ocurrido en Madrid. En la madrugada del sábado, la policía detenía a un hombre de 39 años por amenazar con un cuchillo a los sanitarios de un centro de salud, concretamente el 2 de mayo de Móstoles. Se presentó en la sala de espera con la pretensión de amenazar al personal sanitario que se encontraba en su interior tras discutir en un bar cercano con su pareja.
El personal se encerró en sus consultas médicas con las personas que estaban siendo atendidas en ese momento y procedió a llamar a los servicios policiales de manera urgente. La Policía Nacional se trasladó al lugar y finalmente logró detenerlo. El autor, con varios antecedentes por atentado a agente de la autoridad, se encuentra custodiado en la comisaría de Móstoles a la espera de pasar a disposición judicial.
Y más sobre la inseguridad, en este caso en las calles. Un hombre de 64 años ha muerto esta noche después de ser apuñalado en el cuello durante una reyerta ocurrida en Puente de Vallecas. Cuando llegó el equipo del SAMUR, estaba en parada y no se pudo hacer nada por salvar su vida. Beatriz Rodríguez es supervisora de SAMUR Protección Civil.
Un varón de 64 años que presenta una herida de arma blanca en cuello en situación de parada cardiorrespiratoria. La herida posiblemente interese un gran vaso del cuello y tras 30 minutos de reanimación cardiopulmonar avanzada e intentando controlar la hemorragia, finalmente solo podemos certificar el fallecimiento del paciente.
Según algunos testigos, la reyerta pudo haberse producido tras una discusión por un perro. La policía sigue recabando datos y busca un Seat Toledo dorado con matrícula terminada en CTV por su presunta implicación en estos hechos. Y este fin de semana ha sido trágico en Madrid, con un total de 4 muertos en accidentes de tráfico.
Un motorista de 54 años fallecía el sábado en Leganés tras colisionar contra la farola de una mediana y elevaba 4 la cifra de fallecidos en accidentes. Se trataba de la 4ª muerte del sábado y del 2º motorista que perdía la vida en las carreteras madrileñas en 24 horas. Es un motorista de 40 años que moría tras sufrir un accidente en la M50 a la altura de Boadilla del Monte. Poco después, otro hombre de 50 fallecía y otras 2 personas resultaron heridas leves a consecuencia de una colisión múltiple en Alcalá de Henares, y un hombre de 80 moría atropellado por una moto en la confluencia de las calles Arturo Soria y Fernández Caro.
Durante la mañana de ayer se produjo un atropello múltiple en Los Molinos, en la M622. El autor del atropello, un joven de 26 años, se dio a la fuga y se entregaba en la tarde de ayer ante la Guardia Civil, dando positivo en alcoholemia. Pilar Rivera.
Los hechos tenían lugar minutos antes de las 6 de la madrugada del domingo en el kilómetro 3 de la M622. Un conductor que circulaba en dirección a Los Molinos atropellaba a 4 jóvenes que volvían andando a Guadarrama, hiriendo a 1 de gravedad, a los otros 3 leves. Portavoz del 112.
Suma ha atendido a un varón de 18 años que presentaba politrauma y un traumatismo facial. El pronóstico es grave y se trasladaba en una UBI del Suma hasta el Hospital Clínico. Otro joven, también de 18 años, ha sido trasladado al Puerta de Hierro, en este caso con un pronóstico más leve, presentaba un traumatismo craneoencefálico moderado, y los otros 2 jóvenes no han precisado traslado. El pronóstico era más leve.
Y un último accidente ha ocurrido esta noche en Madrid. Un joven de 27 años ha resultado herido de gravedad tras perder el control y caerse de la bicicleta en la que circulaba en la cuesta de San Vicente desde la Plaza de España. Sanitarios del SAMUR Protección Civil han intubado al joven, que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo y una fractura de muñeca, trasladándole en estado grave al Hospital Clínico San Carlos. Una mujer ha sido detenida acusada de estafa. Anunciaba un piso en alquiler en Prosperidad, en la calle López de Hoyos, pero para reservarlo exigía el pago previo de 750 euros. Después desaparecía con el dinero. La propietaria del piso, la auténtica Maite Sistiaga, no sabía nada de esta situación y lo ha denunciado.
Dijo que era por WhatsApp todo, porque la persona no vivía aquí y no se lo podía enseñar hasta el día 1. Tenía que mandarle el dinero por transferencia a un número de cuenta para reservarlo. Escribió WhatsApp diciéndome lo mismo que a ella, que si quería el piso, que le diese 700 euros y que me lo reservaba.
Y un último apunte, en esta crónica extensa de sucesos, la Policía Nacional ha detenido a 7 personas, 4 de ellas aquí en Madrid y el resto en Andalucía, por pertenecer a una banda cuyos miembros simulaban ser guardias civiles para atracar a narcotraficantes y a empresarios. José Luis Urgel.
La organización ha caído cuando intentaba robar 480.000 euros a un empresario inmobiliario de Talamanca del Jarama, que había pedido a la banda cambiar billetes de euro de bajo valor por otros de cuantía superior. Elisa Rebolo, portavoz de Policía Nacional.
Cuando ya posee los 480.000 euros que el empresario pretendía cambiar, da aviso a sus 3 compinches que entran con chalecos de la Guardia Civil, con la cara tapada, y que pegan y dejan maniatados con bridas al empresario y a sus 3 colaboradores. En ese momento, los agentes del GEO hacen su entrada en la nave y detienen a estas personas.
La operación, que comenzó en agosto del año pasado en Sevilla tras robar 180.000 euros a un grupo de narcotraficantes, se ha saldado con 7 arrestados, la intervención de 2 pistolas detonadoras y casi 10.000 euros en metálico. Todos los detenidos están en prisión preventiva.
6 y 16 minutos de la mañana, nuevo barómetro Media Madrid Data sobre las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid. Cuarta encuesta de Invimark para Radio Televisión Madrid, según la cual el PSOE ganaría las elecciones a la Comunidad de Madrid y lo haría con el 23,7% de los votos. Pero el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso podría gobernar con el apoyo de Vox. Mónica Roncero.
El Partido Socialista de Madrid, con Ángel Gabilondo a la cabeza, gana casi 2 puntos en intención de voto respecto a la anterior encuesta del 18 de febrero. El PP de Isabel Díaz Ayuso le sigue a poco más de 1 punto de diferencia con el 22,6%, mientras que el principal damnificado es Ciudadanos, que se deja 2,6 puntos respecto a la anterior oleada y obtendría el 16,3% de los votos. En cuarto lugar, Vox, que baja ligeramente con el 13,7%, y en quinto Podemos con el 9,3%. Un porcentaje similar lograría más Madrid con Errejón como candidato. Este Madrid Data es el primero en el que se pregunta por la nueva candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid. Isabel Serra se estrena con un conocimiento del 49% de los madrileños y una nota media de 4,25 puntos. El líder mejor valorado y único que aprueba es Ángel Gabilondo con un 5,35 y un conocimiento del 90%. El peor, Íñigo Errejón, con un 4,16.
Bueno, según la encuesta, Podemos superaría a Más Madrid, es decir, que Íñigo Errejón sería superado por Isa Serra, que precisamente hoy lunes va a ser designada candidata de Podemos en la comunidad. Esta pasada medianoche se ha cerrado el proceso de primarias en las que se ha impuesto a los otros 4 candidatos, pero ya ayer Serra actuaba casi como candidata, acusaba a los candidatos del PP, a Isabel Díaz Ayuso y a David Pérez, que es su segundo, de estar sometidos a Vox.
Lo que está demostrando el Partido Popular es que cada día está más sometido a Vox, poniendo a Isabel Díaz Ayuso al frente y también al alcalde de Alcorcón, a David Pérez, que es una persona que ha demostrado identificar los derechos de las mujeres y el feminismo como principal enemigo.
La candidata de Podemos a la presidencia pone el énfasis en las políticas igualitarias, que según asegura, tiene un proyecto común para toda la sociedad, no solo para las mujeres.
Vamos a dar la batalla, sobre todo con el feminismo, que creemos que está demostrando tener un proyecto para el conjunto de la sociedad, no solamente para las mujeres, sino para el conjunto de la sociedad, y permitirnos salir de la crisis social en la que estamos en términos de avance, de futuro y de derechos para todos y para todas.
Por su parte, el Partido Popular ha presentado este domingo en Alcorcón a los cabeza de lista para las alcaldías del sur. La candidata a la presidencia de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha prometido que si logra gobernar, construirá nuevos centros de salud en Móstoles, Leganés, Fuenlabrada y 2 en Alcorcón. Y se ha comprometido a más cosas, Sergio Rodríguez.
Durante su intervención en este acto, Díaz Ayuso ha asegurado que además impulsará el plan para la industria del sur y ha anunciado que junto con el presidente del PP, Pablo Casado, y con el candidato al Ayuntamiento de la capital, José Luis Martínez Almeida, construirán un bus vao desde Móstoles a Madrid.
Con Pablo Casado, con José Luis Martínez Almeida en el Ayuntamiento de Madrid, porque sin duda será el próximo alcalde, y yo como presidenta de la comunidad, construiremos el bus vao desde Móstoles, Mirina. Desde Móstoles hasta Madrid vamos a dar soluciones.
Y con esta presentación, en la que han estado presentes el presidente del partido en la región, Pío García Escudero, y el alcalde de Alcorcón, y número 2 de la candidata a la lista de la Asamblea de Madrid, David Pérez, el Partido Popular de Madrid ya ha dado a conocer a 155 candidatos de los 178 municipios de la comunidad.
Lunes 18, así que hoy es el primer día laborable con multas en Madrid Central. Las sanciones comenzaron a imponerse el pasado sábado para todos aquellos que no respeten las restricciones en esta gran APR, por lo que no cesan en realidad son las críticas. Ahora, a cuenta de la falta de señalización de los parkings en los que se puede estacionar dentro de Madrid Central. Luis Mínguez.
Comenzaron las sanciones en Madrid Central y entre los conductores, opiniones encontradas.
Bien, bien. Con la contaminación y todo que hay en la ciudad, pues me parece bien.
Me parece un absurdo, ganas de fastidiar al género humano, porque igual hay contaminación y no se evita nada.
Muy enfadados los que trabajan dentro de este área, mientras otros señalan carencias en una medida que consideran positiva.
Yo trabajo en este mercado, el mercado de los mostenses, sí. Entonces, a mí desde luego me ha perjudicado muchísimo, porque incluso los que nos tienen que servir el género nos están diciendo que no van a poder.
Se ha planteado esta medida, pero no hay aparcamiento disuasorio suficiente para poder asimilar todo el tráfico que viene de fuera de Madrid a trabajar aquí. Entonces, la medida es buena, pero falta darle solución a esa gente.
Coincidencia en que la verdadera prueba comienza hoy lunes.
No es un día que sea como lunes, martes o miércoles, que son los que se va a notar.
Y crítica unánime al hecho de que los luminosos que indicarán la ocupación de los parkings en la zona acotada no vayan a estar operativos hasta mayo.
Bueno, estaremos hoy, esta mañana en Madrid Central para contarles qué es lo que está ocurriendo en este primer día laborable en el que se va a multar a los infractores. Y mientras tanto, les contamos que la empresa municipal de transportes refuerza desde hoy 22 líneas que van a contar con un mayor número de autobuses.
Supondrán aumentos de entre el 5 y el 20% de su servicio habitual hasta ahora, en función de la ruta concreta y de la franja horaria. Las líneas que se refuerzan hoy, anoten, son la 24, 28, 42, 100. 113, 162, 165, 176, 210, E3, E4 y T61.
Faltan 8 minutos para que sean las 6:30 de la mañana. Madrid va a dejar de ser hoy la única comunidad autónoma que no cuenta con un pacto por la infancia. Lo van a suscribir esta mañana todos los grupos de la Asamblea y varias organizaciones, entre ellas UNICEF. Es un compromiso para promover medidas a favor de los menores, entre ellos los relativos a la erradicación de la pobreza. José Frutos.
El Pacto por la Infancia va a suponer un compromiso con ánimo de duración. Obliga a promover medidas a favor de los niños y niñas y a mejorar el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, algo necesario en aspectos como el de la pobreza, según comenta a Onda Madrid Ignacio Martínez, coordinador de UNICEF Madrid.
Tiene que ver con la pobreza, que bueno, la Comunidad de Madrid tenemos un dato más o menos preocupante y es junto con Canarias la comunidad más desigual. Luego también tenemos propuestas en cuanto a educación, en cuanto a salud, violencia contra la infancia y protección.
El pacto lo suscriben los 4 grupos parlamentarios de la Asamblea. Madrid dejará así de ser la única comunidad que no lo ha firmado.
Al final, ser los últimos también tiene sus ventajas, y es que hemos ido aprendiendo del resto de pactos que se han ido firmando, y podemos decir que el Pacto por la Infancia de la Comunidad de Madrid es uno de los más ambiciosos y de los más completos.
Tras la firma, un grupo de chicos y chicas van a presentar los resultados de una consulta entre niños y adolescentes promovida por UNICEF. En ella han expresado sus preocupaciones, entre ellas las relativas a la integridad física.
Y los vecinos de Vallecas protestaban ayer ante la Real Casa de Correos para que la planta de Valdemín Gómez no acoja los residuos urbanos sólidos de los municipios de Henares.
Ni ahora ni en septiembre, no más basura en Vallecas, se leía en una de las pancartas de los vecinos de Vallecas que se manifestaban en Sol, porque aunque el plan ha quedado congelado, no se fían, ya que el cierre del vertedero de Alcalá de Henares está previsto para septiembre. Rosa Pérez Mateo, presidenta de la Asociación PAU en Sánchez de Vallecas.
El Ayuntamiento de Madrid sí ha mostrado su negativa a que se traigan aquí los residuos, pero la Comunidad de Madrid tampoco todavía ha dejado claro el rechazo total y absoluto a traerlo. Entonces, bueno, pues sí, es para que se sepa que los vallecanos vamos a estar ahí y que para nosotros es inadmisible que se puedan traer aquí más residuos.
El Gobierno regional solicitó trasladar estos residuos de forma temporal, puesto que el vertedero de Alcalá se colmatará antes de que se inaugure en 2020 el nuevo centro de tratamiento de residuos de Loeches. Sin embargo, el Gobierno de Manuela Carmena rechazó recibir estos nuevos desechos para no perjudicar más a los vecinos del sur.
Y Villanueva de la Cañada ha recibido el premio del contenedor de oro de Ecovidrio. Nos lo cuenta María Martínez de Mora.
El contenedor de oro ya está instalado en la Plaza de España de Villanueva de la Cañada y estará durante todo el mes de marzo. Reconoce el esfuerzo de la institución y de los vecinos. Luis Partida es el alcalde.
Dato el que nos han dado de este mes de febrero, importantísimo. Más de 42.000 kilogramos de vidrio en Villanueva de la Cañada, un municipio de este tamaño, como es Villanueva de Cañada, de sí, más de 20.000 habitantes, 20 y tantos mil, pues la verdad es que el número de kilos pues es importante que hemos reciclado. Y eso es gracias a la preocupación de los vecinos y a el buen uso que hacen de todos los medios que ponemos a su alcance para hacer un buen reciclado.
Villanueva de la Cañada seguirá compitiendo por ser el municipio que más recicle. Lo hará a través de diferentes iniciativas en los centros educativos, centros de mayores y también en la calle, sensibilizando a los vecinos sobre la importancia de cuidar el medio ambiente.
Y ahora buscamos los periódicos.
Portadas que comenzamos repasando en La Razón con una encuesta de NC Report de cara a las elecciones generales. La derecha retrocede pero suma, así titula este diario. Partido Popular, Ciudadanos y Vox lograrían 176 escaños en su horquilla más baja, 3 menos que en el sondeo publicado en febrero. Casado desacelera su caída de los últimos meses frente a Rivera, que la agudiza, y Abascal da señales de estancamiento. Sánchez ganaría con un 26% a costa de Podemos, pero no podría sumar con los independentistas. Diario ABC, Sánchez se apropia del Partido Socialista y fulmina al susanismo. Ferraz impone una renovación del 66% en los cabezas de lista y elimina la crítica interna. Tomo nota, responde Susana Díaz, que evitó participar en la votación que avaló las listas. Diario El Mundo, Susana Díaz evidencia la fractura del Partido Socialista en el Comité Federal. Ferraz logra la unanimidad, pero sin la participación de la mayor federación del partido. Tras semanas de preocupación, los socialistas creen que la caída de Podemos se ha estabilizado. Y en El País, los partidos rehúyen el debate económico pese a los indicios de frenazo. Las formaciones priorizan el debate ideológico en la campaña electoral porque consideran que da más votos.
Bueno, y nuestro minuto musical se lo vamos a dedicar hoy a Irene Cara, a la que muchos recordarán de fama, cumple 60 años.
La cantante y actriz norteamericana comenzó su carrera a muy corta edad, siendo nombrada en el año 1976 con 16 años, una de las actrices más prometedoras.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Buenos Días Madrid. Fíjense, corría el año 2005.
Cuando sí, Eli, entonces... aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada y e incluso en...
Nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo empezara...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Este miércoles, desde las 8:30, jornada 27 de la competición europea. Real Madrid-Milán. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Primeras retenciones ya en los accesos a 2 Torrejón, a 4 Valdemoro, Pinto Butarque, a 42 Parla, a 5 en Alcorcón y en la M40, como es habitual, de Vallecas a Vicálvaro, en sentido norte ya también primeras retenciones.
No hay novedad a esta hora que sepamos, ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe, a comienzo de este lunes 18 de marzo, un día que ustedes van a notar más fresco, que nos devuelve de repente a marzo, que es donde estamos. Estábamos en mayo y ahora hemos vuelto a marzo porque los termómetros se han desplomado, que dicen los del tiempo. Y se notaba ya ayer el fresco, ya corría un poco el fresco en la jornada de ayer y a esta hora bajan las mínimas a 3 grados. Alcanzaremos como mucho los 15, nada de 22, 23, 24, no. Los 15 como mucho, lo que nos hace recordar a todos que estamos en marzo, 18, lunes. En Onda Madrid contamos noticias. Contamos, por ejemplo, la encuesta de Telemadrid, de Radio Televisión Madrid y Onda Madrid, nuevo barómetro Madrid Data, que dice que el PSOE ganaría las elecciones en la Comunidad de Madrid, estamos hablando de las autonómicas, le quedaría muy cerca apenas un punto el Partido Popular, tercero Ciudadanos, cuarto Vox, quinto Podemos y sexto Errejón, con Más Madrid. Con este paisaje, a pesar de la victoria del PSOE como partido más votado en esas elecciones, la suma del Partido Popular, Ciudadanos y Vox podría dar una fórmula parecida a la andaluza, o similar, o igual a la andaluza. Encuesta a nivel nacional en La Razón, elecciones generales, porque es muy posible que lo que ocurra en las generales condicione lo que suceda después, el 26 de mayo en autonómicas, municipales y europeas, y se produzca el efecto segunda vuelta, como en Francia, que en la primera vuelta, dicen los franceses, se vota con el corazón, en la segunda con la cabeza. En La Razón, encuesta a nivel nacional para el 28 de abril, Sánchez gana. El Partido Socialista gana con el 26% de los votos, aunque la alianza a tres, a la andaluza, el PP, Ciudadanos y Vox, la suma de esos tres partidos, si es que se pueden sumar los tres, así con esta sencillez con la que se hace, daría mayoría absoluta. Bien es cierto que la mayoría absoluta por los pelos, porque hay una mayor movilización de la izquierda, que es lo que está detectando esta encuesta, que también detecta que si se suman los votos de Ciudadanos y Vox, ya la cifra es superior al voto que le queda al Partido Popular, que se mantiene ahí en una posición en la que ya ni pierde ni gana, por lo menos se mantiene estable, se consigue la estabilidad según la encuesta de La Razón. Hablando del PSOE, que es el al que se da como primero en todas las encuestas a nivel nacional, también a nivel autonómico. Ha eliminado al susanismo el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE de las listas electorales. Bien es cierto que los militantes habían votado determinados nombres en algunas provincias, y no solo en Andalucía, pero el Comité Federal del Partido Socialista, a imagen y semejanza de Pedro Sánchez, ha quitado de en medio y de la vista a candidatos veteranos, o a diputados veteranos como José Blanco, Elena Valenciano, o algunos que ya no iban a seguir, como Ramón Jáuregui. En Madrid se confirma en el Congreso como número 2 Carmen Calvo y como 3 el secretario general del PSOE en Madrid, José Manuel Franco. Las listas fueron aprobadas por unanimidad en el Comité Federal, un Comité Federal muy distinto al que defenestró a Sánchez el 1 de octubre de 2016. Y precisamente por eso Sánchez no quiere que le vuelvan a defenestrar y está haciendo el PSOE a su imagen y semejanza. Estaba Susana Díaz en ese Comité Federal, su imagen lo dice todo, sus gestos enseñan mucho en esta jornada. Desaparece cualquier rastro de susanismo en el grupo parlamentario, por ejemplo, en el Congreso. El sanchismo ha depurado al susanismo y Susana Díaz lo único que dijo es: tomo nota, porque ahora se abre la siguiente batalla, que es a más largo plazo, que es el cambio de liderazgo en Andalucía. Y ahí está ya bien colocada la ministra de Hacienda, María José Montero, frente a Susana Díaz. En Ciudadanos, pues la noticia del día es que, además del expresidente de Coca-Cola España, exvicepresidente de Coca-Cola en todo el mundo, Marcos de Quinto, ha presentado Albert Rivera a Edmundo Val. ¿Y quién es Edmundo Val? Pues el cesado, el abogado del Estado que fue cesado por el gobierno de Sánchez y sustituido para poder cambiar el criterio de la abogacía del Estado, que hasta el momento era pedir cárcel por rebelión a los procesados en el Supremo, y ahora les pide sedición. Por eso se presentó ayer Val como: yo soy el cesado. Por cierto, que en Ciudadanos hay una sospecha más de que algo ha pasado en las primarias. Hay una denuncia de 20 votos desde el mismo ordenador en Cantabria, en las primarias ganadas por Félix Álvarez, también conocido como Félix Hugo, que ya es diputado y que encabeza la lista de Ciudadanos también en Cantabria en las próximas elecciones. Nos queda también en este lunes un poco la resaca de la manifestación pro independencia en Madrid. No hubo un solo problema. Vinieron aquí miles de independentistas. El presidente del gobierno recordó ayer que con el PSOE habrá convivencia pero no independencia, y Pablo Casado ha calificado las próximas elecciones generales, sí, como un plebiscito entre el separatismo y la unidad constitucional. Se reanuda el juicio hoy en el Tribunal Supremo, como viene siendo habitual a lo largo de las últimas semanas, y hablaremos de ese juicio también, por supuesto, esta mañana aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Con más cuestiones de la actualidad a esta hora que nos traen Loli Jurado y Ángela Beato. La Junta Electoral Central estudia el recurso contra la retirada de los lazos amarillos.
Recurso presentado por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, contra la orden de retirar de los edificios públicos los lazos amarillos y las esteladas. El presidente catalán advirtió el pasado jueves de la imposibilidad de cumplir la orden, lo que fue denunciado por otras formaciones políticas.
El secretario de la Asamblea Nacional Catalana en libertad sin cargos.
Jordi Alemany fue arrestado el sábado por la Policía Nacional en Madrid. Tenía una orden de detención y puesta a disposición judicial por parte de un juzgado de Girona por las protestas en esta ciudad durante el primer aniversario del 1 de octubre. Estaba citado el 7 de marzo en el juzgado, pero no compareció.
Grupos de independentistas vuelven a realizar pintadas en la casa del juez Llarena en Barcelona.
El juez instructor del caso del proceso independentista se ha trasladado a vivir a Madrid con su familia y se le ha puesto escolta policial. El hostigamiento al magistrado y a su entorno se ha producido también en las redes sociales.
Renuncia en Podemos.
El senador Óscar Guardingo ha anunciado su decisión de renunciar a estar en la lista de En Comú Podem de cara a los comicios generales del próximo 28 de abril. Argumenta no compartir el carácter independentista de la candidatura y censura la alteración del orden de las primarias en la configuración final de la lista.
Gaspar Llamazares suma avales en Madrid para atraer el 28 de abril a la izquierda, que llama seria.
El líder de la formación Actúa ha sumado cientos de apoyos de Ciudadanos en el Rastro y en el Parque del Retiro de Madrid. Un total de 6.000 firmas son lo que necesita Actúa para poder presentarse por la circunscripción de Madrid, un objetivo que Llamazares cree que será fácil.
El juez envía a prisión a la madre de los niños hallados muertos en Godella.
El titular del juzgado de instrucción número 4 de Paterna ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para la madre de los pequeños. María Gombau, de 27 años, es sospechosa de haber acabado con sus vidas.
El asesino múltiple de Nueva Zelanda actuó solo.
Es la principal hipótesis que baraja la policía. Brenton Tarrant espera en una celda de máxima seguridad su próxima comparecencia ante el juez, el próximo 5 de abril. En las últimas horas se ha encontrado otro cadáver en una de las mezquitas, elevando a 50 la cifra de víctimas mortales.
Investigación del accidente aéreo en Etiopía.
El informe preliminar del análisis de las cajas negras del avión de Ethiopian Airlines, que se estrelló hace una semana y dejó 157 muertos, guarda claras similitudes con las del aparato de Lion Air que se accidentó en octubre en Indonesia.
Deportes, recta final de la Liga Masculina de Fútbol.
A falta de 10 partidos para acabar la Liga, el Barça ya le saca 10 puntos al Atlético de Madrid después de derrotar al Betis con 3 goles de Messi y uno de Luis Suárez.
récord mundial de asistencia en la Liga Femenina de Fútbol en el Metropolitano.
Casi 61.000 espectadores asistieron ayer al partido de Liga Iberdrola entre las féminas del Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Supone un récord mundial a nivel de clubes que desbanca el récord internacional que ostentaba la Liga Mexicana con 50.000 y supera el techo nacional logrado hace mes y medio en San Mamés con 48.000 personas. El encuentro terminó con un 0-2 en el marcador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues vamos a empezar, si te parece, en la farmacia, porque desde hoy lunes los madrileños podemos comprar medicinas con receta en cualquier farmacia de España gracias a la incorporación de la Comunidad de Madrid al sistema de receta electrónica, Loli Jurado.
El sistema común de identificación personal está centralizado en el Ministerio de Sanidad, en el que se recoge la información de todas las tarjetas sanitarias de las comunidades y asigna a cada persona un código. Ese código es la clave que permite vincular toda la información sanitaria de una persona generada en cualquier servicio de salud, independientemente del lugar de procedencia de la tarjeta o de los diferentes formatos que tengan en cada comunidad que la emita. Además, aquí en la Comunidad de Madrid, las medicinas prescritas en los hospitales se pueden adquirir directamente en farmacia con la tarjeta sanitaria sin tener que pasar antes por el centro de salud para obtener esa receta.
Y Madrid acoge hoy un encuentro internacional universitario al que se espera que asistan 2.000 estudiantes.
Es el Harvard World Moon 2019, la 18ª edición de un evento en el que estudiantes universitarios van a simular el modelo de Naciones Unidas. 2.000 estudiantes universitarios participan en ese encuentro que se celebra en el Palacio Municipal de Congresos y cuya apertura presidirá el rey Felipe VI. También intervendrán el presidente madrileño Ángel Garrido, la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena y el ministro de Ciencia, Innovación y Universidad Pedro Duque.
Y en lo político Podemos ratifica a Isabel Serra como candidata autonómica.
Salvo sorpresas inesperadas, Isabel Serra va a ser ratificada este lunes como la candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid al terminar esta medianoche las primarias en las que se disputaba el liderazgo frente a cuatro perfiles desconocidos.
A esta hora de la mañana, a las 6:41, vamos a buscar más previsiones en el resto de la región.
Y comenzamos en el corredor del Henares, Esther Bernabé.
Alcalá de Henares presenta la oferta de Alcalá Gastronómica Fomentur para esta primavera. Alta cocina en los restaurantes complutenses para ofrecer sus mejores viandas a los turistas. Habrá, como no, mención especial a la muestra gastronómica literaria que rendirá tributo a la última galardonada con el premio Cervantes, la uruguaya Ida Vitale, que visitará el Paraninfo de la Universidad el próximo 23 de abril. Y también hablamos de libros, en este caso en Coslada, donde se presenta Menores en el laberinto, una obra escrita por dos de los policías tutores de la localidad. Y también aquí en Coslada se celebra esta semana los Juegos Olímpicos Escolares. Va a ser en el Polideportivo de Vallaguado.
¿Por dónde pasa la actualidad del día en el suroeste, María Martínez de Mora?
Jornada de puertas abiertas en la piscina municipal cubierta de Villanueva de la Cañada con motivo del Día del Padre. El objetivo es que mayores y pequeños practiquen deporte juntos desde hoy hasta el próximo jueves. Y en Las Rozas, nueva oferta de empleo para 18 nuevas plazas en la policía local. Toda la información está publicada ya en la web municipal.
Las previsiones del día en el norte, Patricia Cristóbal.
Alcomendas inaugura hoy el festival Crea Arte en las Calles, una iniciativa que se celebrará hasta el día 31 de marzo y que relacionará el arte y el comercio con la participación de 15 artistas llegados de todo el país que darán vida al centro histórico usando el arte urbano para dinamizar las tiendas de barrio. Por otro lado, Tres Cantos continúa con las actividades con motivo de su 28 aniversario como municipio independiente. En el programa de planes para estos días tienen especial relevancia la exposición colectiva de artistas de la localidad que se podrá visitar hasta el próximo 15 de abril en el Centro Cultural Adolfo Suárez. Y por último, en Colmenar Viejo hoy comienzan a funcionar las dos líneas de autobús urbanas que vienen a sustituir a las tres anteriores. Se trata de un servicio que se renueva completamente y que viene cargado de cierta polémica después de que los vecinos iniciaran una recogida de firmas para denunciar que las nuevas rutas no pasaban por el centro urbano, lo que obligó al consorcio a incluir nuevas paradas.
Buscamos ahora más previsiones en el sur. Cristina Espina.
Los vecinos de Navalcarnero aún están a tiempo de apuntarse al taller de creación de historias Vamos a jugar a ser escritores, que se llevará a cabo en la biblioteca municipal el próximo 20 de marzo a las 5:30 de la tarde. El curso, que está destinado a niños de entre 9 y 15 años, incluye juegos que crean historias y activan la imaginación y la creatividad. Al final de la actividad, los relatos serán expuestos a la entrada del centro para ser leídos por todos. El Ayuntamiento de Valdemoro además ha programado un Smart Week, un campamento urbano gratuito para ayudar a las familias a conciliar la vida laboral con el cuidado de los más pequeños durante los días no lectivos de Semana Santa. El número de plazas ofertadas es de 80, por lo que si las solicitudes son superiores a esta cifra, habrá un sorteo público el próximo 8 de abril a las 9 de la mañana en el Centro de Actividades Educativas, donde además se podrán consultar las listas provisionales a partir de las 3 de la tarde.
Y terminamos buscando previsiones en la Sierra, Pilar Rivera.
Guadarrama se sumará a la Hora del Planeta y el próximo 30 de marzo va a pagar la Plaza Mayor para apostar por el medio ambiente. Es una medida para la concienciación que pretende seguir fomentando la educación y la implicación de todos los vecinos. Por otro lado, el Ayuntamiento de Valdemorillo facilita ya a sus vecinos el pago de los tributos, consultas, domiciliaciones y demás trámites, y lo hace vía sede electrónica. Todo a un clic en sede.valdemorillo.net. Y hoy concluimos en Hoyo de Manzanares, cuyo ayuntamiento, en colaboración con la asociación Hoyo Cine, está preparando una nueva edición de la iniciativa Hoyo, un pueblo de película. El plazo de entrega finaliza el 20 de mayo.
Tenemos más asuntos de Madrid, los hemos encontrado en los periódicos.
Páginas de Madrid que comenzamos repasando en el diario El Mundo. Ocupas y bandas arruinan Vallecas. El barrio se va degradando por las drogas, las peleas entre las pandillas latinas y los ocupas. Los vecinos se sienten abandonados por Carmena y reclaman medidas para reactivar un distrito cada vez más inseguro. Los carteles de se alquila, se vende, liquidación y los cierres echados son habituales en el casco viejo. Los vecinos están mapeando la zona para documentar cuántas casas tapiadas y solares vacíos hay. Hablan de una mafia de la ocupación. El País: Madrid entra en terreno político de Carmena a Ocasio-Cortez. El Madrid de Rejón mira a Estados Unidos. El candidato a presidir la Comunidad de Madrid comparte estrategia ecologista y visión política con la congresista más joven en la historia del país norteamericano. La Razón: Madrid, objetivo prioritario del PP, reconquistar el cinturón rojo del sur. Díaz Ayuso promete un bus BAO desde Móstoles y un plan industrial. Busca recuperar Getafe, Leganés, Móstoles, Valdemoro, Aranjuez y Pinto y conservar Alcorcón y Parla. 1 millón de votos en juego. Y terminamos en las páginas de Madrid de ABC. La nueva cara de Canalejas lista en abril. La gran obra del corazón de Madrid. Más de un año de trabajo ha permitido finalizar la restauración de los 8.000 metros de fachadas del complejo, que ya comienzan a cubrirse. 650 operarios trabajan cada día en el complejo de Canalejas. 224 millones de euros la inversión prevista en este macroproyecto, que lleva 5 años en ejecución y está previsto que finalice sus trabajos este verano. Y 4.800 empleos es lo que está previsto que generen el hotel, la zona residencial y la galería comercial de alto nivel que se situarán en el complejo.
Y en este lunes 18 de marzo, el deporte también es nuestro protagonista.
Onda Madrid, deportes.
El Rayo Vallecano perdió en Villarreal y se complica la salvación. Por su parte, el Getafe sigue disfrutando de puestos Champions tras empatar en Valencia. Javier Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. El Getafe y el Rayo Vallecano cerraron la jornada en primera división para los madrileños. Los de Vallecas comenzaron marcando por medio de Mario Suárez, pero remontaron los castellonenses con 2 goles de Cambi y 1 de Gerard Moreno. Situación muy delicada para Michel, que se siente con fuerzas para seguir en el cargo.
A ver, con fuerzas estoy para seguir trabajando. Hay puntos en juego para salvar la categoría, pero bueno, no es una decisión mía, entonces no me preocupa. Me preocupa que no hayamos sido capaces de mantener lo que habíamos hecho durante prácticamente toda la primera parte, del ritmo de juego que queríamos, y eso es lo que me preocupa, ser capaz de no condicionar un resultado a lo que tú quieres hacer, y eso pues hoy nos ha costado. Con el 0-1 hemos sido, hasta el 0-1 hemos sido un equipo, y luego hemos sido un equipo que ha buscado más el protegerse que el buscar portería contraria, y eso en primera división no puedes conceder mucho espacio al rival.
¿Estará el próximo partido como entrenador?
No es una decisión mía, no lo sé.
Por su parte, el Getafe resiste en Mestalla y se mantiene en Champions. Los madrileños aguantaron el acoso del Valencia y suman su 7º partido de liga sin perder. Polémica en la primera parte con un penalti no pitado sobre Jaime Mata, en el que el VAR no actuó. Así lo valora José Bordalás.
Bueno, pues he podido verlo muy rápido, me lo enseñó nuestro analista y bueno, el penalti creo que ha sido claro. Después de verle, muy claro a Mata, es la tercera vez que nos ocurre. Y luego la jugada del gol anulada han sido dos fuera de juego. Primero en el centro, me parece, y luego la jugada del gol. O sea que ha habido dos fuera de juego previos al gol del Valencia.
Ya han pasado 6 meses y 3 días hasta que Isco volvió a ser decisivo en un partido liguero con un gol. El malagueño devolvió la confianza a Zidane, que le dio una titularidad de la que no disfrutaba de la Liga desde el 28 de octubre. Y no solo a él, el francés dio también la titularidad a Keylor Navas y Marcelo en el triunfo blanco sobre el Celta de Vigo.
Nadie aquí, bueno, ahí o fuera, o va a quitar lo que han hecho estos jugadores aquí. Y yo lo que hago es, tengo una plantilla de 20, 23, 24, 25 jugadores y voy a contar con todos. Con Thibaut también, con Reguilón, que lo ha hecho bien hasta ahora, y los jugadores que juegan en el centro del campo. Pero al mismo tiempo, Keylor es muy bueno, Marcelo no te digo, Isco igual, y bueno... Tengo que contar con estos jugadores porque son buenos, nada más. Pero voy a contar con todo, ¿sabes?
Los blancos recortan distancia al Atlético de Madrid en la lucha por la segunda plaza. Los de Simeone perdieron en la Catedral por 2-0 en otro encuentro raro de los colchoneros que se alejan de la lucha por la Liga.
Estos últimos años siempre estuvimos acostumbrados en el final de temporada a pelear por cosas importantes, por algún título. Este año, por ahora, se nos aleja después de esta derrota. Esperando el partido mañana también del Betis con el Barcelona, la posibilidad de acercarnos, pero los jugadores, después del mal partido que hicimos en Turín, no era fácil volver a los 3 días a competir.
En segunda división, el Alcorcón consiguió un empate amargo y sumó su tercer partido seguido sin ganar. Los de Parralo se quedan a 5 puntos del playoff de ascenso. Por su parte, el Rayo Majadahonda perdió 3-0 en el Sadar. Osasuna sumó su 10ª victoria consecutiva en casa e Iriondo destacó la falta de experiencia de la categoría.
Y efectivamente hay cosas que a lo mejor los chicos lo tienen que coger a base de partidos. Cuando es batido el centro del campo, los rivales te paraban. Y sin embargo nosotros no, pero eso son cosas que se van cogiendo, ¿eh? No obstante, claro, este equipo es un equipo que está optando a jugar en primera división, tiene jugadores para que tienen su oficio suficiente como para manejar un partido, aunque todo apuntaba que íbamos a ser nosotros que íbamos a ganar la primera parte.
En el Metropolitano se batió el récord mundial de asistencia a un partido de clubes femeninos de fútbol con 60.739 espectadores. El Barcelona pone emoción a la Liga Iberdrola venciendo 0-2 al Atlético de Madrid. Silvia Meseguer, jugadora colchonera, se quedó con sabor agridulce.
Barcelona ha sido mejor, así que darle la enhorabuena por eso. Nosotros ahora pensar en el siguiente partido, seguimos a 3 puntos. Y bueno, sobre todo darle las gracias a la afición que, pese al resultado, ha sido un día inolvidable para nosotras. Y bueno, hemos hecho récord de asistencia en fútbol femenino.
En baloncesto, el Fuenlabrada doblegó al Valencia Basket y sueña con la salvación. El conjunto madrileño se impuso 94-89 a los Taronja con una gran actuación de Paco Cruz. Por su parte, el Real Madrid consiguió una victoria por aplastamiento ante el Baxi Manresa por 91-57. Junto a Zonkins brillaron Fabián Coser, Sergio Llull y Santi Justa. Y el Estudiantes perdió por 90-76 frente al Barcelona. En el Europeo de Rugby, Alemania 10, España 33, la selección ganó así a Alemania y se proclama subcampeona de Europa. Y en Fórmula 1, Valtteri Bottas se llevó el Gran Premio de Australia y el primer punto extra. Mercedes hizo doblete, Verstappen de Red Bull ha apartado del podio a Ferrari y Carlos Sainz terminó abandonando.
Una pena porque la carrera estaba yendo bien. Había hecho justo lo que tenía que hacer, que era hacer una buena salida, meterme en la pelea por los puntos y vamos atacando a Stroll, y si luego ves dónde ha terminado Stroll, que ha sido puntuando, pues... y donde acabó Kvyat, que iba detrás mío, pues demuestra que los puntos hoy eran posibles después de esa salida.
Y en el Mundial de Superbikes, Álvaro Bautista mantiene su pleno tras la ronda de Tailandia. El piloto español de Ducati ha ganado también la segunda carrera por delante de Derrea.
Cultura y ocio en la agenda que ha elaborado, como cada mañana, María José Francisco.
Rescoldos de paz y violencia es la trilogía de teatro documental que podemos ver estos días en el Teatro de la Abadía. La violencia en el País Vasco es el argumento principal de tres piezas que abordan la ruptura social y familiar. Un viaje alrededor de los silencios y miedos, el encuentro con el otro, la reinserción, la segunda oportunidad, el dolor que genera en sí la violencia. Piezas que además llegan acompañadas de un programa paralelo de debates y coloquios. María San Miguel, directora de la compañía.
Proyecto 43.2, La mirada del otro y Viaje al fin de la noche, que hace un recorrido humano por toda la evolución en los últimos años que ha tenido tanto la violencia como la herencia que ha dejado la violencia en el País Vasco. Y viajamos desde lo concreto de las historias que nos han contado las personas a las que hemos entrevistado para crear después la dramaturgia, hasta la universal.
La muerte puede convertirse en una forma de arte, no hay más que verlo en un libro, el nuevo de Berna González Harbour y en el que da continuidad a La comisaria Ruiz. El sueño de la razón, inspirado en la obra del mismo nombre de Goya, el thriller nos lleva a su tiempo, el Madrid de 1808, de los túneles subterráneos, las casas ocupas, la ribera del Manzanares, la locura que puede generar arte. Entrelazar ambos términos ha sido todo un desafío para su autora.
Es un thriller que nos lleva al universo de Goya, al Madrid de 1808, y entrelazado con el Madrid de la actualidad. Hay un asesino perturbado, hay muchas ciudades paralelas en este Madrid y está mi comisaria Ruiz, que esta vez está suspendida de placa y pistola, así quedó en las lágrimas de Claire Jones, y que esta vez está trabajando desde los márgenes, sin complicidades, pero con toda la determinación.
...60 retratos realizados al óleo ocupan ahora una de las salas del Museo Lázaro Galdiano, rostros que tapan su cara con las manos, pero en ellas siempre hay una apertura que nos deja ver al menos sus ojos, esa parte más interior del alma, para hablar de la necesidad de comunicación y de cómo ha cambiado nuestra forma de hacerlo. Redes sociales en las que nos mostramos continuamente y hacemos selfies, cuando en realidad escondemos nuestro propio yo, rostros que son una reflexión sobre el control. Roberto González es su autor.
El control que tenemos sobre los demás y que tienen los demás a través de la web sobre nosotros. ¿Hasta qué punto estamos obligados a comunicarlo todo? Pero es que lo hacemos. Y después otro que es muy interesante es la igualdad. De todos estos cuadros que muestran 60 personajes en igualdad de condiciones. Pero ¿hasta qué punto son iguales? Porque todos ponen las manos de una manera diferente, miran de una manera especial.
Clase magistral de fotografía será el jueves en Alcobendas con la fotógrafa documental Lourdes Basolí, ganadora de varios premios internacionales. Será en el Centro de Arte y gratuita. En el marco de Foto España ofrecerá una charla sobre sus tres proyectos más relevantes, la evolución de su obra documental, su visión como fotógrafa y sus influencias. Una veintena de músicos y cantantes recreando lo mejor de la música negra, gospel, soul, funky o rhythm and blues. El de Joyful es un espectáculo que va mucho más allá de un concierto, mezcla escenas de musicales y podremos verlo esta noche en el Teatro Rialto.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.